Entrevista Central.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se creó por ley en 2017 y se puso en funcionamiento en 2018. Desde entonces y hasta mayo de 2023 avanzó en más de 40 casos sobre crímenes de lesa humanidad, con 13 sentencias de condena y 32 procesamientos o formalizaciones. Los procesos no son lineales como parecen y la búsqueda de justicia podría ser más ágil si quienes tienen la información tienen la dignidad de brindarla, pero eso sucede pocas veces. Para charlar sobre el trabajo de fiscalía, los procesos de justicia y las trabas también que se presentan ocasionalmente, recibimos ya al fiscal letrado penal de Montevideo en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Gracias por hacerte estos minutos para estar con nosotros.
No, por favor, es un gusto estar aquí en Uniradio. Para que todos tengan comprensión, la UDELAR ha aportado muchísimo al trabajo de búsqueda de verdad y justicia, fundamentalmente a través del equipo de historiadores coordinados por Álvaro Rico, a través del grupo de antropólogos coordinados por Alicia Luciardo y también de la Cátedra de Medicina Legal a cargo del doctor Hugo Rodríguez. Entonces, si tendrá para aportar la universidad y si nosotros debemos aportarle a la universidad.
Bueno, en principio y antes de entrar quizás en el vínculo con la UDELAR, preguntarte con más detalles cómo funciona la Fiscalía Especializada, porque decíamos que se creó en 2017, por ahí no se conoce tanto cómo es el trabajo puntualmente.
Bueno, sí, fue creada por ley en 2017, como te habías dicho, la ley 19.550, que nos da una competencia para la investigación y tener la acción penal con respecto a los crímenes de lesa humanidad acaecidos entre el año 1968 y 1985, o sea, el 13 de junio de 1968 y el 1 de marzo del 85. ¿Por qué estas fechas? El 13 de junio comenzaron a instalarse en el Uruguay las medidas prontas de seguridad, se prolongaron durante mucho tiempo, en pleno periodo democrático, y ahí comenzaron graves violaciones de los derechos humanos. Para un ejemplo clásico es el primer detenido, o los dos primeros detenidos desaparecidos son del año 1971. Obviamente ahí hay un conjunto importante de muertes por tortura, la tortura como herramienta política, y termina el 1 de marzo del 85 cuando retorna a democracia. O sea, todos aquellos crímenes o delitos que acontezcan fuera de ese marco temporal no nos compete. Para dar otro ejemplo, para que quede claro, en estos días salieron algunos comunicados de algunas agrupaciones que cuestionan que se intervenga el 14 y amenazan, etcétera. Eso no es competencia de nuestra fiscalía, es competencia sí de la Fiscalía General, pero no de nuestra fiscalía. Y la otra gran pata que tenemos como trabajo es la colaboración con la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Esas son nuestras dos competencias, pero el trabajo fundamental lo hacemos en los juzgados a través de la investigación y los impulsos de las causas.
Percibale, decíamos que los números que demuestran la creación de la Fiscalía Especializada marca un antes y un después en la búsqueda de detenidos desaparecidos, en la búsqueda de verdad y justicia. ¿Cómo lo percibe usted desde su lugar como fiscal?
Bueno, nosotros acumulamos mucha información y esto nos ha permitido avanzar rápidamente en búsqueda de verdad y justicia, fundamentalmente en lo que es las causas. Y después, toda la información que nosotros tenemos también la volcamos a las instituciones de derechos humanos en lo que es la búsqueda administrativa de restos detenidos desaparecidos. Sin duda han existido avances, eso sería mucho mejor que lo digan las organizaciones sociales, pero nosotros estamos contentos porque se ha cuadriplicado los números de imputaciones, los números de condenados, los números de procesados con respecto a lo acontecido antes. Uh-huh. En esto hay que tener presente también que antes de la creación de la Fiscalía, estas causas estaban divididas en 20 fiscales. Los 20 fiscales tenían, primero, más o menos empatía con la causa. Segundo, más o menos formación. Tercero, políticas de investigación distintas. Y cuarto, también posiciones jurídicas distintas, porque esto no es matemática, esto es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Uh-huh. Y después, el otro gran tema es que los fiscales tenían su causa, o conocían su causa o sus causas. Nosotros ahora tenemos el conocimiento absoluto de todas las causas. Esto nos permite tener, primero, un conocimiento preciso de la lógica represiva, segundo, de los organismos que actuaban, y en tercer lugar, traspasar una prueba de un expediente a otro, porque nosotros sabemos que tal prueba que se diligenció en determinada causa es pasible de ser tenida en consideración en otra. Esto nos ha permitido avanzar muchísimo y también nos ha permitido acumular mucha información, que es lo que hemos estado haciendo durante estos años.
¿Qué forma de cómo ha sido el trabajo con la UDELAR en este último tiempo? Vos lo mencionabas al principio y nos llevabas un poquito por ahí.
Sí, la UDELAR para nosotros es fundamental en distintos aspectos. Por ejemplo, hay un trabajo muy largo de muchos años que hizo el equipo de historiadores de la UDELAR con la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que produjeron mucha información sobre los detenidos desaparecidos, sobre cada uno de los muertos por acción ilegal del Estado. Y también investigaron todo lo que es los operativos contra los grupos políticos y también los organismos participantes. Ese cúmulo de información es fundamental para el trabajo de la Fiscalía, eso por un lado. Por otro lado está la Cátedra de Medicina Legal, que es la que nos aporta toda la parte de pruebas técnicas, científicas, desde el punto de vista médico. Ellos hacen generalmente informes sobre lo que es la tortura, sobre el riesgo de vida, sobre las lesiones que causa la tortura. Eso nosotros lo trasladamos a todos los juicios. Y también hacen permanentemente lo que se llama la autopsia histórica en cada uno de los muertos que tocó investigar. Eso es un aporte fundamental porque da mucha credibilidad y mucha certeza desde el punto de vista científico en lo médico-legal. Y la tercera pata es el grupo de investigación de antropología forense, que ha permitido avances sustanciales en la búsqueda y la identidad de restos humanos. Estos tres organismos y estas tres unidades de la UDELAR son fundamentales para el avance de verdad y justicia.
Ahora también una cosa de la que siempre se habla con el trabajo de Fiscalía, o sea, no solo la Fiscalía Especializada en Delitos de la Humanidad, sino en general, es la falta de recursos que hay y la cantidad de casos que hay a la vez, ¿no? O sea, ¿esto también se traslada a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad?
La Fiscalía nuestra, la de Crímenes de Lesa Humanidad, está inmersa en lo que es la Fiscalía General. Sí, con mayores recursos sería mejor, pero creo que estamos bastante bien, nosotros no nos podemos quejar. Contamos con un equipo de 4 técnicos y 2 funcionarios administrativos, que parecería re poco para los que... Pero en general estamos mejor que otra fiscalía, porque generalmente las fiscalías tienen equipos de 3, o sea, un titular y 2 adscriptos, y a veces no tienen ni administrativo, o sea que nos podemos decir que estamos bien. No nos quejamos, nosotros nunca cuestionamos el tema de recursos. Y después lo otro fundamental es que contamos con toda la logística de Fiscalía General para todo el despliegue del trabajo en el interior, porque nosotros tenemos una competencia a nivel nacional, lo que significa que tenemos causas en distintos lugares del Uruguay, y nos obliga a irnos al interior con cierta frecuencia. Está toda la logística para ello, contamos con todo el apoyo desde la Fiscalía General y además contamos con un conjunto de organismos del Estado que colaboran en forma permanente. ¿A qué me refiero? Me refiero a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, al Archivo General de la Nación, al Archivo Judicial de la Justicia Militar, y obviamente a los ministerios, a la UDELAR, todos los organismos de una forma u otra cooperan con la Fiscalía y lo hacen en tiempo y forma.
También otra cosa que veníamos diciendo es que el trabajo de Fiscalía podría ser más fácil si cierta información que tienen, especialmente quienes fueron militares en ese momento, la dieran. Y en ese sentido nos surge la pregunta de cuáles han sido las principales trabas al momento de avanzar en las causas referidas a los crímenes cometidos en dictadura.
Sí, ahí hay que separar lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, donde ahí sí no hay información y no la han proporcionado los militares, y después lo que es una causa común. Una causa, una investigación, nosotros nunca exigimos que se autoincriminen, porque es un derecho a no autoincriminarse, entonces nosotros contamos con nuestras pruebas que nos permiten imputar. Trabas han existido muchas porque han planteado las defensas de los militares fundamentalmente, distintas excepciones, recursos, etcétera, que han trancado de una forma u otra el avance de la justicia. De todas formas, se han obtenido sentencias de la Suprema Corte de Justicia que han permitido avanzar. Han utilizado algunos mecanismos que establecidos legalmente para frenar esas chicanas, han sancionado abogados. En definitiva, más allá de que todos esperaríamos que hubiera resultados más rápidos, no nos podemos quejar, por lo menos en los últimos años, porque desde la Fiscalía hemos tenido una política de impulsar las causas, y dentro de esa política está marcar todas aquellas distorsiones del sistema que no permiten el avance.
Bueno, con la causa de Michelini y Gutiérrez Ruiz pasó eso hace relativamente poco, que la defensa pedía que el caso fuera tratado por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implica que el caso lo trate la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que no es como de tan público conocimiento, por lo menos para alguien que no está metido en el tema.
Bueno, sí, no lo hicieron solo en esa causa. Si lo hubieran hecho solo en esa causa ya sería lamentable, pero lamentablemente lo hicieron en la gran mayoría de las causas. Esto ha provocado una paralización en los hechos hasta que la Suprema Corte se defina. De todas formas, nosotros hemos interpuesto recursos de reposición para no demorar más. Y hay jueces que revieron la posición. No tenemos problema en Montevideo, porque en Montevideo los jueces, que son dos fundamentalmente, han accedido a la posición de la Fiscalía y no han suspendido los trámites, o sea que las actuaciones continúan. No así en el interior del país, que la gran mayoría de los jueces han resuelto suspender. ¿Qué significa esta nueva chicana? Porque esto sí es realmente una chicana. Lo que plantea la defensa de los militares es que esta es una competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el juzgamiento de estos casos. Se atienen al artículo 239 de la Constitución, y entonces dicen que bueno, todo lo que se hizo hasta ahora sería nulo y debería pasarse todas las causas a la Suprema Corte de Justicia. Esto, además de que no tiene ningún asidero jurídico, tendría una complejidad mayúscula, porque la Suprema Corte de Justicia debería dejar todas sus actuaciones diarias, trabajos, todas las resoluciones sobre casaciones, sobre inconstitucionalidades y todo lo que es el trabajo habitual de la Corte, para detenerse a investigar en los casos de Código Viejo y a juzgar en el caso de Código Nuevo. Okay. Esto, además de que tiene ese problema, la defensa de los militares nunca aclaran el inciso segundo del 239, que lo que establece es que en ese caso de competencias originarias que lo establece, la ley será la que reglamentará. Y esa ley o no existe o es el CPP, o sea, el Código de Procedimiento Penal, que establece que los jueces letrados son los competentes, que es lo que ha pasado hasta ahora. Por eso entendemos que no hay ningún asidero jurídico y que seguramente la Suprema Corte de Justicia va a rechazar esta excepción, y esperemos que con sanción para los abogados.
Ahora, mencionabas algo de la suspensión de audiencias y decíamos que en el interior justamente cuesta más, y trayéndolo a un caso particular, el 12 de agosto se suspendió y postergó una audiencia de formalización a dos militares en Bella Unión que ya se había postergado a fines de enero. Entonces, acá preguntarte, o sea, ¿qué va a suceder ahora con el caso y también cómo proceder cuando existe una suspensión de audiencias?
Bueno, en ese caso particular, que es una causa importante, que es por el nuevo código, nosotros ya pedimos la formalización, estamos para hacer esa audiencia de formalización, contamos con todos los elementos para la imputación, por eso es que solicitamos la audiencia. En este caso, esperamos que la Suprema Corte de Justicia resuelva este nuevo incidente. Antes se había paralizado porque habían presentado la excepción de inconstitucionalidad de la ley 18.831, que ese es un mecanismo que siempre utilizan las defensas, está dentro de la lógica. Eso ya fue resuelto, y ahora, una vez resuelto este nuevo incidente, que seguramente no va a tener andamiento, ahí vamos a tener la audiencia de formalización y el juicio continuará en términos normales.
En junio de 2023, cuando se hallaron los restos de Amelia Sanjurjo, que en ese momento todavía no estaban identificados, hiciste un llamado público a que las personas que hayan tenido que ver con el enterramiento de detenidos desaparecidos, de forma tangencial, dijiste en ese momento, brinden información dando la seguridad de que no iban a ser acusados de cometer un delito. ¿A qué se debe este cambio de estrategia?
Bueno, siempre se buscan estrategias nuevas para intentar avanzar en verdad, porque esto es verdad. A ver, la búsqueda de detenidos desaparecidos, lo que queremos nosotros es saber dónde están, ¿no? Ahí no hay responsabilidad. Las investigaciones sobre los responsables van por una cuerda separada. Nosotros queremos separar bien las aguas, que una cosa son las investigaciones que llevamos a cabo en los juzgados, donde ahí sí nosotros tenemos mucha información. Es más, nosotros sabemos quiénes son los responsables en cada uno de los casos. No necesitamos tener nueva información sobre los responsables. Lo que necesitamos tener información es sobre los lugares de enterramiento. Por eso, ¿a qué apuntamos en ese momento? Y lo reiteramos. Los criminales que participaron en las torturas, en la muerte de estas personas, van a seguir siendo investigados, van a seguir siendo imputados. Ahora bien, entendemos, y ahora Alicia Luciardo lo explicó con mucha claridad, que en el último enterramiento se necesitó mucho material de hormigón, cal, etcétera, que eso no lo hace una sola persona, lo hicieron un conjunto de personas. Y nosotros suponemos que no lo hacen los oficiales, porque ese es un trabajo que seguramente les obligaron a hacer a los soldados. Entonces, hay un conjunto importante de soldados que no necesariamente participaron en los crímenes de lesa humanidad, o sea, en la tortura, en la privación ilegítima de libertad, en la muerte, pero sí en un enterramiento. Y eso, si es delito, porque es un tema discutido, si es delito, si hay un encubrimiento, si hay una omisión de denunciar el delito, o si hay un vilipendio de cadáveres, que serían los posibles delitos, esos serían delitos comunes, no serían crímenes, ¿no? Porque los crímenes son de lesa humanidad y son imprescriptibles, y entonces, de existir un delito, estaría prescripto. Entonces, nosotros apuntamos a esos soldados que, repito, no tienen por qué dar su identidad, no tienen por qué, la Fiscalía en esto no tiene por qué enterarse, que esa información le llegue a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en este tema también queremos afirmar algo importante. Toda la información que nosotros tenemos desde la Fiscalía Especializada la trasladamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Pero la información que ellos obtienen nunca la pasan a la Fiscalía, claro, porque son compartimientos bien estancos, y queremos que así sea, porque nosotros lo que queremos es avanzar en verdad en lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos. Nosotros no necesitamos de la institución para continuar nuestras causas judiciales. Eso tiene que quedar bien claro. Las dos cosas. Lo que dijimos, la no persecución a aquellos soldados que no han tenido participación directa en los crímenes. Y segundo, que la información que llega a la institución no va a pasar a la Fiscalía Especializada. O sea, están todos dadas las condiciones para que en realidad aquellos que tengan información la puedan dar.
Pasó un año ya desde ese anuncio en rueda de prensa. La pregunta es si surgió algún nuevo testimonio o si tuvieron nueva información.
Nosotros no lo sabemos, porque eso sí llegó a la Institución de Derechos Humanos. Lo que sí sabemos es que el nuevo hallazgo no se trató de una información exacta, sino que es fruto del trabajo rutinario de los antropólogos.
Ahora, esto que estabas diciendo de probablemente personas que hayan sido testigos quizá de los enterramientos, pero que no hayan tenido involucramiento, me recordaba que hace creo que 2 semanas aproximadamente tuvieron una reunión Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, con la Iglesia Católica, bueno, para justamente avanzar en esto. ¿Cómo se dio, o sea, cómo salió esta reunión? ¿Cómo sigue? ¿Qué acordaron ahí con los obispos, que fue con quienes tuvieron la reunión?
Bueno, nosotros explicamos lo mismo que explicamos en estos momentos, cómo era el trabajo de cada uno, qué involucraba que trabajemos juntos, pero absolutamente separado, la no necesidad de que las personas se identifiquen. Nosotros trasladamos todo esto al cardenal y a los obispos, porque entendíamos que era un nuevo paso que se podía dar, y la Iglesia se comprometió en ese sentido, y bueno, ellos lo trasladó inmediatamente a todos los discípulos, y bueno, en eso está, quedamos con las puertas abiertas para seguir dialogando. Nosotros tenemos mucha información de quienes pueden tener información, valga la redundancia, y bueno, y estamos abiertos a seguir el diálogo. ¿Cómo continuará? No lo sabemos. Lo que sí, lo que intentábamos es buscar un nuevo puente para obtener información.
Perdón, ¿por qué entendieron que la Iglesia Católica era justamente una?
Bueno, son esas situaciones que se dieron a través de una tercera persona, del presidente de Obesur, que fue el contacto, y él nos planteó esta hipótesis. Estuvimos todos de acuerdo, entre Wilder Tyler, la Fiscalía y el Cardinal y los obispos, y bueno, entendimos que era pertinente. También nosotros pusimos énfasis ahí, y lo pongo acá, que evidentemente el tema está presente, claro. Porque los 20 de mayo son un termómetro brutal de lo que está pasando. Muy lejos de apagarse este reclamo por verdad y justicia, y dónde están, que más que nada este es el punto con respecto al obispado, es que es cada vez mayor. El 20 de mayo avanza permanentemente, no solo en Montevideo, sino en el interior. Tenemos marchas en un montón de... y en el exterior. Entonces, eso tiene que ser escuchado por alguien. Tiene que ser escuchado, obviamente, por la Iglesia, porque también como parte de nuestra sociedad, sin duda por los políticos, y en algún momento tendrá que ser oído por los militares para que esto, de una forma u otra, se dé vuelta a la página en el sentido favorable de aportar la información.
O sea que no había antecedentes hasta ahora de un tipo de colaboración así con la Iglesia en la búsqueda.
No, la Iglesia siempre ha colaborado dentro de sus posibilidades, y pero nosotros no habíamos tenido ese contacto. Claro. Nosotros quisimos tener ese contacto para explicar cómo trabajábamos nosotros y para que ellos de alguna forma puedan transmitir también eso a sus feligreses.
¿Entienden desde Fiscalía que puede haber alguna otra institución o organización del tipo que pudiera colaborar también en la búsqueda al margen de la Iglesia Católica?
No, habría que pensarlo. Sí, nosotros con la Fiscalía tenemos reuniones con la institución y con familiares para buscar nuevas estrategias. Uh-huh. Es más, en estos días se van a hacer unas reuniones para eso. Y bueno, veremos qué surge de esas instancias.
Lo hablábamos un poco fuera de aire, o sea, cambiando el tema, pero del rol de los medios de comunicación, ¿no? Que obviamente cuando se hallan nuevos restos, obviamente todos los medios van a querer saber quién es, a quién pertenecen esos restos, pero bueno, ¿qué rol juegan ahí los medios de comunicación cuando pasan estas cosas, o sea, en esta búsqueda?
Bueno, para mí los medios de comunicación, como en todos los temas de actualidad y de notoriedad y de interés público, son fundamentales. Yo creo que tienen un rol clave para aportar en esto, para que se sepa lo que decíamos antes, de que no se va a perseguir a las personas, de que la información que posee la institución es bien distinta a la que posee la Fiscalía, que están dadas todas las condiciones para que se aporte información. Ese es un rol fundamental y eso es un tema a machacar, y también como una caja de resonancia para el poder político, porque también tiene para aportar en esto. Yo creo que sin duda que es clave, y aparte para mantener un tema vigente, ¿no? Porque este no es un tema menor, no está saldado todo lo que es la búsqueda. Quizás en Avance de Verdad y Justicia sería otro tema aparte, pero sí, la búsqueda de detenidos desaparecidos es un debe muy grande del Estado. Y me parece que hay una exigencia de la sociedad, y eso lo tiene que escuchar alguien.
¿Pero cree que algunas veces quizás se podría proceder de otra forma?
¿Por los medios?
Sí.
Y bueno, es difícil, yo no es mi tema, yo no puedo opinar de algo que no sé. Me gustaría sí que el tema estuviera más presente, aunque sí hay medios que claramente está presente.
Claramente es para seguir ahondando. Ricardo Percivales, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, gracias por estos minutos en Comunidad Duelar.
No, por favor, un gusto estar acá.
Ya volvemos con Comunidad Duelar.